Vamos a saludar ahora sí formalmente a Karina Novarese. Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buenos días.
Pablo da Silveira, ¿qué tal? Otra vez acompañándonos, con mucho gusto.
Encantado de estar aquí.
Y Antonio Ladra.
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Todo bien. Bueno, hablemos de la expectativa con respecto al día de mañana. Porque en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, muy temprano, según la hora uruguaya, a las 7, comenzará a conocerse el fallo sobre el pedido que realizó Uruguay de medidas cautelares ante los cortes de ruta que sobre todo llevan adelante los vecinos de Gualeguaychú, estos cortes que en su versión más reciente llevan ya 2 meses corridos en el puente Fray Bentos Portunzuel, que es el que está lisa y llanamente bloqueado. Después, ustedes saben, es distinto el caso de Colón, donde las interrupciones tienen 12 horas diarias y se ha salvado por ahora Concordia con algún episodio fugaz. ¿Cómo están viendo el escenario? ¿Nerviosos? ¿Seguros? Esto parece un partido de fútbol.
Están más nerviosos por la sub-20, me parece, que por La Haya.
Mañana efectivamente en La Haya se va a saber si la Corte Internacional toma partido o no sobre el tema, porque también puede decir que no puede definir nada en este asunto.
Sí, esa es la tesis argentina.
Esa es la tesis argentina, que para Argentina sería un triunfo, según lo que maneja el propio gobierno argentino, aunque hay muchas voces también dentro del gobierno argentino que esperan un fallo adverso allí. E incluso dentro de los propios asambleístas de Gualeguaychú, que también esperan que haya un fallo adverso, o piensan que puede haber un fallo adverso, y ya anunciaron que no van a acatar el fallo de La Haya, que va a haber una pueblada, según las manifestaciones de ellos mismos. Dice que ya no ponen a consideración si hay corte o no hay corte, ya ni siquiera vota, el corte va a seguir. Además, hoy comenzó la construcción de una caseta allí en lugar del corte y frente a la embajada de Finlandia en Buenos Aires, como demostración de que ellos van a seguir adelante con su lucha contra las pasteras hasta que Bosnia se vaya. O sea que no van a esperar no les importa el fallo de La Haya, no les importa además lo que vaya a resolver o a proponer el mediador del rey Juan Carlos, y esperan que Chávez sea el que solucione este tema. Es más, le enviaron una carta a Chávez y ahora van con otra carta más hacia Chávez.
Ahora sí que estamos todos,
¿eh? Ahora estamos todos. Y también se habla hasta de Moyano. Una combinación increíble.
Decodifiquemos.
Moyano,
el líder camionero
de la CGT argentina. Entonces, es como una melange increíble todo esto. En el editorial de hoy de La Nación, por ejemplo, se habla de que Argentina tiene que acatar el fallo de La Haya y que tiene que sacar a quienes están haciendo el corte de allí, tienen que cumplirlo, porque en definitiva fue Argentina quien acudió a La Haya. No fue Uruguay, fue Argentina la que acudió a La Haya como solución del tema.
Sí, recordemos, Argentina acudió a La Haya por la cuestión de fondo.
Sí,
sostiene Argentina que Uruguay no cumplió con el Tratado del Río Uruguay cuando autorizó los emprendimientos de las plantas de celulosa en Fray Bentos.
Está claro, digo, pero el que
ese
puso...
fue el arranque de la discusión en La Haya, digamos.
Pero el que puso el tema sobre la mesa fue Argentina, el que dijo, bueno, esta es la manera de solucionarlo, el Tribunal de La Haya, para esto, y Uruguay, bueno, sí, se sumó a eso.
El que no quiso llevarlo al Mercosur,
lo
sino
quiso al Mercosur.
A La Haya.
Y en el Mercosur, después hablaremos seguramente de la cuna, pero también papeleras ni se habló prácticamente, ¿no? O sea que, bueno...
Ese es a grandes rasgos el cuadro con
el que nos estamos encontrando, ¿no?
Ahora, yo leí un poco la prensa argentina y uruguaya y en eso hay bastante diferencia. Por suerte, el uruguayo no ha sido demasiado triunfalista con respecto a lo que va a pasar mañana. Muchos, queremos creer que lo que dice la mayoría de la prensa argentina, bueno, sería cierto que La Haya estaría fallando a favor de Uruguay, pero en realidad a mí lo que me interesa es, más allá de si mañana vamos supuestamente a gritar el gol y todo lo demás, es qué va a pasar después, porque va a haber algún cambio o no va a haber algún cambio, y eso es lo que todavía no tenemos demasiado claro. Por un lado, Argentina ha dejado entrever a las autoridades argentinas que estarían acatando lo que falle la Corte de La Haya, pero por otro lado es un hierro caliente que nadie quiere agarrar, porque todo esto de Gualeguaychú se ha convertido en una bandera gigantesca que tiene connotaciones políticas, ideológicas y todo lo demás. Así como no hubo problema en reprimir en Santa Cruz y en otros lugares, aquí sí ha habido problema, y yo creo que ahora sería muy difícil mandar a la gendarmería, ¿no?, a terminar con esto. O sea, no estoy muy segura de que los argentinos se la jueguen para terminar con los cortes. Y aún cuando en el extremo muy extraño de que llegaran a reprimirlo, me parece que esto es un problema que va a seguir en alguno de los puentes, y en todo caso Uruguay tendrá que apostar un poco más fuerte a este intermediador, o ¿cómo era que le habíamos
dicho? El facilitador.
Que estaría llegando acá el viernes, y bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana. Lo que me parece es que la Corte de la Haya, en todo caso, puede ser una pequeña batalla en una gran guerra, y no sé cuánto puede ayudar a Uruguay en su causa.
Pablo, ¿tú qué expectativas tienes hoy lunes?
Bueno, yo estoy un poco preocupado con el tema. Evidentemente no solo no soy un especialista en estos temas, soy un perfecto ignorante en estos temas, pero he hablado con amigos que conocen bastante más del asunto, tanto de Uruguay como de Argentina, y la cosa no está tan fácil. Este pronunciamiento de mañana de la Haya, que no es sobre el fondo de la cuestión, es sobre una medida cautelar, bueno, puede salirnos mal. Es decir, según dice la gente que sabe de este tema, hay una probabilidad relativamente alta de que la Haya se declare incompetente frente a este planteo, lo cual sin duda sería un enorme triunfo de la Argentina, porque hasta ahora nosotros venimos invictos y ellos sin ningún gol que mostrar en esa clase de ámbitos. Una cosa así, bien explotada políticamente, puede ser un perfecto regalo de año nuevo para el gobierno argentino. De modo que lo veo con un poco de preocupación, lo espero con un poco de preocupación. Creo que sería una mala noticia que la Haya se declarara incompetente. Creo que eso sería una mala cosa para Uruguay, y si fuera así, creo que sería una buena oportunidad para sentarnos a evaluar por qué, porque hay que tener presente que esta iniciativa es uruguaya, digamos, esta movida la hizo Uruguay. Entonces, si llega a salir mal, creo que deberíamos analizar con mucho cuidado por qué lo hicimos, por qué abrimos un flanco que no teníamos ninguna necesidad de abrir, y eventualmente dónde están las responsabilidades, en el caso de que esto saliera mal. Y en el caso de que saliera bien, felicitar a los que lo hicieron, pero que digamos, porque hay que estar en los dos lados. Pero la verdad es que la gente que entiende este tema está preocupada. Hay, por lo menos en la gente con la que he conversado, ese sentimiento de gratuidad. ¿Por qué diablos nos metimos en esto? Cuando no había ninguna necesidad de arriesgar un resultado adverso cuando hasta ahora veníamos también.
¿Por qué diablos nos metimos en esto? Por supuesto, no soy yo la persona que tiene que contestar esa pregunta, pero sí tengo la impresión de que puedo aproximarme a una respuesta. Creo que el paso se dio porque en el gobierno uruguayo hay una sensación de enorme impotencia ante la prolongación, bueno, de estos piquetes en los puentes, con todas las consecuencias que tiene.
Esa es la otra parte del asunto que me parece muy importante, y las cosas que leí Antonio en su momento creo que efectivamente son así. Hay muchas señales ya desde la Argentina de que, aún en el caso de que el fallo sea favorable a Uruguay, la gente que está movilizada en Gualeguaychú no piensa acatarlo. Y me parece que a esta altura lo de Gualeguaychú se está convirtiendo en una muy buena representación de lo que pasa cuando se hace algo que en Argentina es extremadamente común, y en Uruguay es menos común, pero no infrecuente, que es cuando los dirigentes políticos azuzan a la gente a salir a la calle alimentando su indignación por la vía de presentar las cosas de cierta manera. Me parece que hay muchas enseñanzas que sacar de este caso en relación a eso.
Estás hablando de enseñanzas para Uruguay.
Sí, sí, y en general. Una es que es fácil azuzar a la gente y ponerla en la calle, pero es difícil mandarla para la casa. Porque cuando la gente se cree la versión que le dieron cuando las usaron, y cuando la gente entró en el calor que implica la movilización y el aparecer en la plaza pública manifestándose, no es fácil decirle muchas gracias, ahora desmovilícense. Eso es extremadamente complicado. Y lo otro que muestra esto, que me parece muy interesante, es otro vicio típico de esa situación, que es que esa gente movilizada se arroga la representación del pueblo. Uno lee ahora, y no son los piqueteros de Gualeguaychú, es el pueblo de Gualeguaychú. Cuando la gente que efectivamente está cortando los puentes es una minoría pequeña, pero se siente, como está movilizada y como decidieron que la causa de ellos es universalmente justa y que merece ser defendida a todo precio, se sienten los representantes del pueblo de Gualeguaychú. Bueno, creo que de eso tenemos que sacar apuntes y ver qué es lo que pasa cuando se asusa a la gente y se le dice ustedes representan los mejores intereses del pueblo. Las cosas que pasan cuando eso se hace con poca responsabilidad es esta clase de cosas.
Marcelo, sí, ahora no hablaste.
O en todo caso es más fácil hacer esa operación de instalar y desinstalar grupos movilizados cuando se trata, yo qué sé, de un grupo de Buenos Aires, de militantes casi profesionales o semiprofesionales, que responden con más facilidad a un mando político, que cuando se hace en un tipo de sociedad que es distinta del casco bonaerense, ¿no? Ahora, volviendo a lo del fallo de mañana, por un lado, claro, uno se pregunta qué otra cosa le quedaba en la mano Uruguay cuando se reinstalan los cortes de ruta, se anuncia que son por tiempo indeterminado y con la independencia, o por lo menos hasta que falle dentro de 2 años definitivamente la Haya, o hasta que Bondia se vaya simplemente, y no me importa nada lo que diga la Corte. La situación es complicada, porque evidentemente Uruguay no tiene en sus manos medidas de fuerza que oponerle a Argentina para presionarla a que el gobierno de Kirchner levante los piquetes. Tiene cierta lógica apelar a un organismo internacional. Ahora, yo voy a decir una cosa. En realidad, uno de los argumentos de Argentina en esto me parece que es por lo menos bastante escuchable, y es que hay una norma del pobre Mercosur que dice que cuando un Estado miembro lleva un caso a un tribunal del bloque, no lo puede llevar después a un tribunal externo al bloque. En realidad, esto se parece bastante a la situación del tribunal ad hoc que Uruguay pidió por esta cuestión del corte de puentes antes de recurrir a la Haya. Lo que pasa es que el tribunal ad hoc se pronunció sin ningún efecto a la vista, y bueno, esa es la institucionalidad que hay en el Mercosur. Pero en realidad, desde el punto de vista formal, ahí hay la cosa más parecida a un argumento jurídico sensato de los que hemos escuchado del argentino. Yo lo que me temo es que este asunto, con fallo, sin fallo, va a ser muy complicado de todas maneras. No creo tampoco que la resolución en sí sea una cosa sustancial desde el punto de vista jurídico, de fondo. Que el gobierno argentino debería haber impedido este tipo de acciones, no hace falta ser jurista internacional para verlo desde hace casi 2 años, ¿no? Y que no lo quiere hacer, también está clarísimo. Ahora, Argentina ha llegado a la onda de naturalizar que como Kirchner decidió que a los piqueteros históricos, digamos, él no los reprime, entonces eso es una medida que tiene incorporarse al derecho internacional, ¿no? Es la doctrina Kirchner que tiene que entrar a aceptar jurisprudencia para la ONU. Y bueno, así las cosas no son fáciles, ¿no?
A mí en particular me preocupa, más allá de este fallo, que esto viene cada vez más radicalizado desde la gente, no tanto desde los gobiernos. Estos últimos días, bueno, todos leímos sobre esos carteles en Argentina y algún desafortunado que se le ocurrió pintar autos argentinos en Punta del Este. A principios de enero, a mí me llamó mucho la atención, donde estaba veraneando, había cable que tenía América, y entonces vi algunas cosas allí. Había un programa semi que se pretendía periodístico, pero más bien humorístico, vino a hacer un informe acá, y entre las cosas que habló con Valle, con otra gente que se reía de todo el mundo, había una pequeña nota a una funcionaria de los peajes, que yo no sé si era, realmente no pude localizar si era alguno de los peajes de Interbalnearia o antes viniendo desde Argentina. Y le preguntaban, mucho argentino por acá, ha pasado mucho argentino, por suerte no los queremos para nada, contestó esa persona. Me pareció tan desgraciado el comentario, pero creo que de alguna manera demuestra la radicalización desde Uruguay de este tema, que nosotros al principio nos enorgullecíamos de que bueno, somos tan tranquilos, no nos creo que esto está dando lo que todos los que hablamos el año pasado varias veces en la tertulia, y es que perdimos de vista el conflicto para ahora ser una cuestión patriótica y que venga el que quiere.
Bueno, una cámara en mano cualquiera puede hacer una película, entonces uno queda claro, ¿no?
Estás aludiendo a alguien.
Se han visto varios ejemplos.
Por eso, ¿sí? Se han visto varios ejemplos. Y, incluso Pablo en la tertulia pasada decía que si él tuviera una cámara podía hacer lo mismo, pero al revés, de lo que hizo Montes Bradley con su película.
Si me enseñaban a manejar, bueno, no sé, ¿no?
Bueno, pero, pero ahora pones Sony y ya está, no, no te preocupes.
Lo pones automático y ya está, o sea que no hay problema. El tema acá me parece que es además que el gobierno argentino, ni Busti ni Kirchner, quieren pagar un costo político de... Yo no digo reprimir porque es muy muy duro, o uno tiene en la mente cuando habla de reprimir, tiene la imagen de militares o la policía pegando palos.
Pero pones un doble cordón al costado de la ruta.
Pero digo, haciéndolo correr de la ruta, pero nadie quiere pagar el costo político de eso, porque yo creo...
No, pero lo que pasa es que inmediatamente se argumenta, cuando conversando con alguna autoridad argentina se plantea esta observación, ¿verdad?, sí. Que levantar el piquete no es sinónimo de ir con los palos a reventar a la gente, que hay mecanismos pacíficos de disuasión, sí, etcétera. La respuesta que viene es sí, pero esta gente tiene elementos que están muy radicalizados, acá hay mezcla de personas mayores y de niños, y no queremos correr riesgos, esto es muy delicado, ¿verdad? El pronóstico enseguida avanza hacia que eso, incluso manejado de manera pacífica al comienzo, va a terminar mal, ¿no? No,
incluso la propia gendarmería de allí de Gualeguaychú dice... no quisiéramos tener que hacer esto porque además somos familiares de quienes están acá en el corte.
Sí, pasan todos los pueblos.
No, hay un punto interesante que creo que también aparece cada vez que un gobierno dice yo no quiero reprimir, que es como si entonces nadie ejerce la fuerza. No es así. La fuerza la están ejerciendo los piqueteros de Gualeguaychú. Cada vez que en la vida de las sociedades hay un conflicto serio, ocurre con mucha frecuencia que alguien ejerce la fuerza. La alternativa no es que haya ejercicio de la fuerza o que no haya. La alternativa es que haya un ejercicio legítimo de la fuerza, controlado institucionalmente, a cargo de responsables políticos que tienen que dar cuentas ante la ciudadanía de lo que pasa, o que haya un uso totalmente descontrolado y arbitrario de la fuerza. Entonces, el gobierno que se abstiene de reprimir ante una situación así, no está evitando que se ejerza la fuerza en Uruguay, en el país, en este caso en Argentina. Está evitando que la fuerza se ejerza de manera controlada e institucionalizada.
Uh-huh. Hay que hacer como dijo Kirchner, no levantar la mano, sacar dos zapatadas.
Sin mover las manos.
Hay una columna interesantísima acá en el diario Perfil, bueno, en realidad semanario, que sale los domingos, Argentina, de Fernando Iglesias, un autor de un libro llamado Globalizar la Democracia, donde dice que Samuel Huntington no se esperaba que el choque de civilizaciones se iba a dar en dos países del Río de la Plata. Y termina diciendo, no habremos ganado el Mundial de Alemania, pero el de 1930 justa venganza tendrá.